Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hoy dirige el Tertulión alguien que no lo ha dirigido nunca, porque Paco González ha presentado momentáneamente su dimisión durante las últimas horas del día y no va a participar en el Tertulión. Con lo cual, ¿hay de los miembros del Tertulión hay algún interesado en dirigirlo? Nadie levanta la mano, nadie da un paso al frente.
Yo. Como el Cholo, nadie levanta la mano.
Nadie,
yo.
Nadie. ¿Tú, quién eres tú?
Isaac Fouto.
¿Quieres dirigir hoy precisamente el Tertulión?
Siempre
¿te parece que es el mejor
trepa.
Día para que,
sí.
tú, para que
siempre
tú dirijas
ha sido
el Tertulión?
Un trepa.
Primera decisión, micrófono de Siro cerrado, el de Lama abierto, que es el que más aporta y el que más influye en este tramo.
Caramba.
Por supuesto, el de Mónica, el de Cañizares, sí. depende de cómo se porte, sí. y el resto, por supuesto, todos abiertos. Miguel Rico,
vale, pues,
Roberto Palomar, todos.
Pues dirige el Tertulión Isaac Fouto.
Yo me voy.
Porque la semana pasada... No, tú te quedas, que va a estar divertido esto.
Yo con este
la semana pasada lo dirigió Joseba Larrañaga con mucho éxito, con un éxito de público y crítica
¿sí?
absolutamente increíble. Hombre,
caramba.
Sí, sí.
Vaya.
El mejor Tertulión del año. Muy informales, muy buenos, muy solidarios con el compañero que estaba pasando sus peores horas en los
Mucho
últimos
ceviche
años.
Hubo el otro día.
No, ya lo sé, sí, lo oí mientras
te ya
estaba...
Ya te digo que iba a haber lío, ¿eh?
Hoy, sí. ¿Te acuerdas de aquel compañero, ilustre compañero que teníamos en Cuatro Lama que decía, yo huelo la jarana?
Efectivamente.
Pues hoy, yo huelo jarana.
¿Quién era? No, el que lo decía no. Pulido, ¿no?
Hoy no.
Pulido. Decía, yo huelo la jarana. Cuando había lío en el programa, decía, si yo la huelo, pues yo la huelo hoy. Bueno, está Joseba Larrañaga, que es un grandísimo profesional y mejor persona todavía.
Muchas
¿Qué
gracias,
tal, Joseba.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Bien y tú?
Muy buenas.
¿Fin de semana
Muy
bien?
Sí.
Mejor, sí.
Ya,
vale.
Bueno. Poco a poco, gracias. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Te voy a decir una cosa, casi fue mejor mi ceviche que tu semana, porque vaya semanita, ¿eh?
La semanita empezó mal.
Muy cruel.
Pero sí, ha sido cruel. Yo lo de hoy me lo esperaba bastante más que lo que pasó entre semana y sobre todo el fin de semana pasado, ¿eh?
Sí, pero la forma como se ha producido también, ahora lo comentaremos, que tiene crueldad hasta ponerte 2-0, porque haces lo más complicado, que es abrir una ventaja con el Barça y luego pues se te va el partido.
Ya, pero bueno, te ha pasado mucha factura el partido el miércoles.
Sí. Lama, hola Manolo.
Muy buenas otra vez.
¿Cómo estás?
Yo estoy. Yo, el partido del Atleti y el Barça, pues ha sido un partidazo, ha sido bonito. Los del Barça estarán contentos, los Atleti estarán enfadados, pero yo estoy muy indignado con el fin de semana arbitral. O sea, es acojonante las cosas que se han visto en primera y en segunda división. Y esto no es un ataque ya a los árbitros. Esto yo creo que es una cuestión de que ya hemos entrado en una vorágine de locura donde ya no sabes por qué, cuándo el del Racing de Santander es una falta clarísima, se pone delante el del VAR le llama porque es falta clarísima, el tío por sus cojones dice que no es falta, dice que es fortuita. No sé si habéis visto en el Granada que dice una entrada que ha hecho en Tiveros, el chaval sin querer, pero ha metido todos los tacos a la tibia, ni le llama el del VAR. Luego otra vez que sí, ha sido tal despelote el penalti ayer del Español. Yo te lo juro que es
no,
algo...
No te olvides, Manolo, el que le pitaron al Elche en Oviedo el viernes.
Bueno, lo dije ayer con
Oviedo,
gorro,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Lo dije con gorro. El penalti que le pitan al Elche
a Óscar Plano
contra el Oviedo es... Vamos, es que es increíble, increíble. O sea, aquello que se inventaron la palabra aquella famosa... Del deltoide, ¿te acuerdas del deltoide?
Sí, sí, sí.
Pues el deltoide vale para meter goles, pero vale también para que te piden penaltis, es acojonante.
Pues ahora lo
Yo estoy todo, flipado sí. con
No, hay mucha
con
gente,
el
muchas
tema
ciudades muy, muy enfadados, muy enfadados. Y venimos también de una semana complicada, ¿eh? Es que lo del jueves a la Real Sociedad en Europa fue muy gordo también, o sea que venimos
sí,
de una semana complicada. Rico Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
No te has planteado en ningún momento presentar la candidatura a dirigir hoy el Tertulión, de ninguna manera, ¿no? O sea,
no me planteo cosas que se me escapan a las posibilidades reales.
No, hombre, pero un día era una posibilidad real. Sí, esto era un disgusto de un día.
Esto es una manera de empezar el programa, nada más. Ya, vale. Ya se irá viendo a lo largo del programa.
Vale. Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
Tú podías haber dirigido esto también hoy.
Yo estoy hoy, yo no dirijo, no me dirijo yo solo muchas veces como para dirigir yo a alguien. Estoy contento porque me ha dado el beneficio de la duda, Fouto. Me ha dicho que si me porto bien que no me cierra el micro.
Sí, muy porque bien. Tú últimamente llevas unos programas que vaya tela.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo hoy prefería no estar, estando dirigiéndolo quien lo dirige. Mejor que no estuviera, pero bueno, nada. Yo lo llevo bien, yo lo llevo bien. Bien.
¿Sí?
Bien. Sí, porque ayer no tuve que abrir el melonar. Porque bueno, pues porque, oye, no, hicieron todo lo que se pudieron y más y ya está, y ganaron. Y yo, cuando se gana y el equipo se esfuerza y todo esto, pues el melonar lo tengo cerrado.
¿Pero los melones se van a pudrir o los melones
no,
siguen siempre verdes?
No descartes, los voy regando. Bueno, hay otro encargado de regarlos, que es Ancelotti. Él va regando el melonar y entonces de vez en cuando pues va surgiendo ahí fruta.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ves lo que ha ocurrido hoy? ¿Cómo ves la liga? ¿Crees que esto ya es cosa de dos, que es cosa de uno? ¿Cómo lo ves?
Yo veo tremendamente superior al Barça jugando al fútbol, o sea, que es lo que debería ser prioritario a la hora de ganar un campeonato. Entonces, hoy lo ha demostrado, a mí me ha parecido que ha tenido mucho mérito lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Entiendo que su afición esté devastada por la semana que llevan, pero es que hoy te han ganado jugando mejor que tú al fútbol y ya está, o sea, poco que decir. Yo creo que es la relación de la superioridad de un equipo respecto a otro al que creo que hay que aplaudir por haber llegado hasta aquí. Pero con el Atlético de Madrid tengo la sensación de que tanto nadar para morir en la orilla, tanto hoy como el miércoles. Tengo más dudas con el Real Madrid. O sea, en el Real Madrid, entre todo lo que le rodea, que siempre hay conflictos por todas partes y cosas que preguntas que me hago de cosas que suceden, ¿no? Que ya lo hablaremos. Tengo más dudas de qué va a pasar. Pero vamos, ahora mismo para mí el candidato claro, o sea, tendría que volver a caerse el Barça para perder esta liga.
Supongo que vas por el tema de las 72 horas que vamos a abordar, por supuesto, porque es un tema importante.
Sí, y otras cosas, Juanma, otras cosas que me hago preguntas, ¿no? O sea, el tema Mbappé, el día del partido, duda hasta última hora la convocatoria se retrasa porque tenía unas molestias y luego resulta que juega toda la prórroga en el Metropolitano, juega el partido entero en Villarreal, no sé.
Vale. Está Roberto Morales.
¿Estás muy preocupada, Mónica, por ese tema? ¿Estás muy preocupada por ese tema?
No, preocupada. Es que yo como periodista me hago preguntas, Ciro.
Vale.
No, pero digo,
luego
lo que
preocupada...
Que te preocupa, pues, ¿no? Has dicho, ¿no?
A mí en general, Ciro,
que te haces cuestiones.
Las cosas del fútbol me suelen preocupar poco, pero como soy periodista me hago preguntas al respecto sobre cosas.
Vale.
Yo creo que está bien, ¿eh? O sea, está bien no comprar todo lo que... Todos los discursos en general.
Correcto, estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí. A mí los tonitos.
Ahí coincidimos siempre, Mónica.
Vale.
Dicen tanto las pausas, las inflexiones, los tonitos. Es que estáis ya tan toreados todos, de verdad. Que os conozco desde que saco la entrada para la corrida de toros. Vamos. Está Roberto Morales hoy. Hola, Roberto, muy buenas.
Había jarana, pues tenía que venir.
Sí,
cambio pues de perfil. Paco González por mí. Bueno,
no te creas tú que cambia mucho, ¿eh?
Bueno, yo creo que cambia.
No, cada vez menos.
Bueno, defendéis al mismo equipo siempre, tampoco hay mucha diferencia.
Y está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Me acabo de sentar, no he oído nada y ya percibo
pues,
que...
Vienes virgen a la tertulia.
Hay,
o sea,
gasolina. Claro.
Sí, hay...
Hemos
dicho que se huele la jarana, que es uno de esos días que efectivamente puede recordarnos a los tertuliones que provocaron que hubiera reuniones y todo eso.
Pre-reunión,
¿vale? O sea, que vamos a llevarlo con calma.
Al ataque.
Vamos a ir por orden... vamos a comenzar con lo que ha pasado en el Metropolitano. Luego hablamos con Antoñito, que está camino de la radio, con Elena Condis, que también está camino de casa para contarnos lo que ha ocurrido. Antes quiero que me digáis si tenéis la sensación de que hemos visto hoy al mejor equipo de la Liga y al clarísimo favorito, pero sin ninguna duda, para ganar el campeonato. Lama, ¿tú crees que es así?
Bueno, yo creo que es el equipo que mejor juega al fútbol, que es el Barça, pero... Yo sigo pensando que el Madrid tiene un gen competitivo, como lo demostró ayer, que es muy difícil ganarle y que cuando llegan los partidos de verdad, suele tener un plus más que los demás. Ahora mismo Barça y Real Madrid dependen de sí mismo, ahora mismo la Liga está abierta. Yo sigo pensando que la Liga era cosa de Barça y de Real Madrid, que el Atlético
bueno,
Madrid,
perdón. Depende más de sí mismo el Barça que el Madrid.
No, dependen igual. Si el Madrid
no.
gana...
El Madrid tiene que ganar 0-5, sí. Hombre, claro, pero tiene que ganar 0-5.
Bueno, o sea, pero depende de sí mismo.
Depende, joder. Pero vale. Depende. Ahora, pues, que es muy difícil, vale, pero depende. Sí. O sea, ahora mismo los dos dependen de sí mismo. Que el Madrid lo tiene más difícil porque tiene que ganar 0-5, correcto, pero que sigue dependiendo de sí mismo. Y también sigo pensando que en 10 partidos que quedan no veo a ninguno de los dos sumando los 30 puntos. Bueno, no, lo va a poder ninguno de los dos.
Tienen Champions los dos y eso va a ser también...
Bueno, más que tengan Champions es que la Liga ahora, los equipos de abajo no van a regalar, ¿eh? Y los equipos juegan en Europa. Yo creo que la Liga va a estar bonita y que el Barça es el que mejor juega, eso no lo puede dudar nadie. Pero yo creo que el Madrid tiene un gen competitivo que le hace siempre estar ahí.
Y llevas razón, Lama, y lo que estás contando no es una opinión, tiene que ver con la historia. Lo que pasa es que yo creo que siempre gana la Liga el que mejor juega. Es muy raro ver una Liga que gane un equipo que ha jugado peor que el segundo, que el tercero. Claramente el Barça está jugando muy bien al fútbol, tiene un magnífico entrenador, tiene jugadores en forma, físicamente están como aviones, tienen hambre, tienen ganas, están convencidos de la idea de su entrenador, celebran cada victoria como si fuera, bueno, como los que no están acostumbrados a ganar, ¿no? Hay algunas veces que los equipos ganan varias ligas seguidas y es como que, bueno, pues esto es un día más. Entonces, ese impulso, esa energía que tiene ahora mismo a todos los niveles, va a ser difícil que alguien la supere. Pero estoy de acuerdo contigo, el Real Madrid, claro, nunca hay que darlo por muerto. Eso es una evidencia y el que tenga duda que mire la historia hacia atrás.
Bueno, si hablamos de gen competitivo, hoy el Barcelona perdía 2-0 a 20 minutos del final y ha seguido remando hasta marcar 4 goles, que por cierto es la segunda vez que se lo hace al Atlético de Madrid en los dos últimos enfrentamientos, porque creo que en la Copa también se puso en Barcelona 0-2 el Atleti y luego el Barça le ha metido 4 de carrería, como ha hecho hoy. Y respecto al fútbol, yo creo que el Barça jugó mejor el partido de Liga en casa que hoy. Probablemente también jugó mejor el día de la Copa que hoy, pero hoy ha tenido la capacidad de persistencia y ha demostrado que ya, además de fútbol y capacidad de transformar ocasiones, ya no tiene la mandíbula de cristal. Ahora no es fácil tumbar al Barcelona, es muy difícil efectivamente ganar al Madrid, pero como se ha visto hoy, es muy difícil ganarle al Barcelona porque es capaz de tener 20 minutos de inspiración ofensiva y crearte las ocasiones suficientes para darle la vuelta al marcador como lo ha hecho hoy. Y en cuanto a la Liga, hay que seguir remando, no sea, esto no se ha terminado.
Bueno, la Liga ha dado muchas vueltas hasta hoy. Hoy hemos visto una vuelta más. El Atlético de Madrid 2-0 en casa en el Metropolitano y esto acaba con una remontada del Barça. ¿Quién te dice que Madrid y Barça no empaten en su clásico y el Atlético se vuelva a reenganchar? Es evidente, claro. Para mí los dos grandes favoritos son Barça y Atlético de Madrid en estos momentos.
Y Real Madrid
en estos momentos, porque el embudo se va haciendo además más estrecho, quedan menos partidos. Yo creo que el Barça es el más bonito, el más agradable de ver, pero bueno, es que al Madrid lo vimos en el partido de ayer. Es que son Courtois y Mbappé y lo que pasa entre estos dos, pues casi es lo de menos, porque el Madrid te acaba matando y consigue una victoria de mucho mérito también. Y luego el Atlético, que no va a tener el desgaste de la Champions, a ver cómo puede pasar página de estos dos palazos que han sido muy duros. Pero bueno, ahí está. Simeone por primera vez no ha hablado del partido a partido. Ya ha dicho sí, que a ver si dentro de cinco, cuando queden 5 jornadas,
claro.
Bueno, lo tiene en la cabeza también.
Justo,
¿no?
Yo creo que Simeone, cuando la moral está más tocada, es cuando él hace un pequeño canto a la esperanza. Cuando ve a la gente que está muy subida, es cuando dice, no, partido a partido y tal, y no sé qué. Pero creo que le tocaba decir, oye, vamos a ver, que esto no se ha acabado. O sea, la temporada no se ha terminado de repente en 4 días. Han sido muy duros estos 4 días. Muy, muy duros, pero no es el final.
Era un mes, Juanma, que marcaba la temporada del Atlético Madrid. Y si hacemos balance ahora de los últimos resultados, creo que queda muy mal parado. O sea, fuera de la Champions, una competición en la que había muchas esperanzas y sí. Hoy yo creo que la Liga se despide ya de la lucha por la Liga. Por mucho que haya desgaste del Real Madrid y Barcelona, por mucho que se vayan a enfrentar entre ellos, la distancia que abre el Barcelona respecto al Atlético de Madrid la veo ya insalvable a esa altura de la temporada.
Pero esta Liga nos enseña a que cuando... O sea, que los pronósticos no son tan claros como los habituales. O sea, en otra Liga... O en otro año, pues lo que estás contando, Roberto, pues seguramente pues tienes toda la razón, ¿no? Pero en esta Liga ya hemos dado campeón al Barça una vez, ya le tuvimos que dar otra vez que se le escapaba la Liga, le dimos todas las posibilidades a Madrid Atlético, luego fue otra vez el Barcelona. O sea, esta es una Liga especial y como dice Palomar, es una Liga que le da muchas vueltas. Y en el partido de hoy ha habido vueltas y aquí hay 10 jornadas... donde van a seguir habiendo vueltas. Y es bonito por eso también, porque es una liga más competida de lo habitual. Y los pronósticos basados en el pasado, efectivamente, tienen su criterio, pero no se están cumpliendo.
Yo veo la baza de Copa del Rey como la clara atlética. O sea, al final, Real Madrid y Barcelona van a estar para peleas de títulos mayores. Y ese 4-4 de la ida creo que deja el partido del Metropolitano aprendiendo de los errores de hoy, estando más fresco físicamente, que creo que al final ha perdido por físico y por falta de frescura, además de la pegada que elogiáis todos del Barça, que es indudable, que meter en 20 minutos 4 goles a un equipo del Cholo, creo que nunca en la historia había dejado escapar en Liga 2 goles de ventaja para acabar perdiendo, eso tiene mucho mérito, pero yo veo la Copa hecha a medida este año para el Atleti.
Yo que creo que el Barça y el Madrid no regalan nada, ni la Copa, ni la Champions, ni el trofeo de la galleta. El Barça vendrá aquí al Metropolitano, aunque venga con 4-4, vendrá a ganar, vamos, sí, no tengo ninguna duda, como el Madrid, no tengo ninguna duda que va a todas las competiciones a ganarlas, porque son dos equipos que han nacido y están construidos para pelear y ganar todo. Otra cosa es que lo consigan, pero no veo yo al Barça tirando la Copa aquí en el Metropolitano.
Yo lo que veo es que yo lo decía antes de esto, que esta semana se jugaba la Liga y lo ponía más en manos del Barça que en lo que pudiera hacer el Madrid en Villarreal. O sea, el Barça si ganaba hoy, yo creo que eliminaba ya a un equipo de la terna, y yo veo difícil que el Barça pues pueda pinchar. O sea, pinchó una vez, o sea, estuvo ahí un mes o mes y medio que no ganaba un partido. Pero después se ha ido recuperando y los arbitrajes también durante 3 o 4 jornadas que tuvo el Madrid, pues bueno, pues han provocado que esté en la situación que está. No veo al Madrid con posibilidades de luchar por el título.
Y iba a preguntaros, ¿qué es lo que más os ha gustado del Barça de hoy? Del partido de hoy. Rico, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado?
A mí la persistencia, el creer en una idea y el acabar el partido del mismo modo que lo ha iniciado, con la obsesión y la intención de ganarlo. Por la mayor diferencia posible. Quiero recordar que el cuarto de gol del Barcelona ha sido un robo en el minuto 94 o 95 en una jugada de salida de
la defensa. Lo de Ferran es increíble, Lo de Ferran es increíble, la efectividad que tiene saliendo de.
Pero yo ese no lo cuento ya, el último yo no lo cuento.
Yo estoy hablando.
Sí, no, pues el último gol hace que el Barça gane el gol, a verás.
Sí, hombre, ya lo sé, pero digo que yo no lo cuento.
El concepto de fútbol del Barcelona de presionar hasta obtener el mejor resultado posible, bueno, el mejor resultado posible hoy era ganar por 2 de diferencia al Atlético, y lo ha conseguido. No solo ha sumado los 3 puntos, sino que ha sumado el adicional. Y luego me ha gustado la persistencia de Lamín, que insiste, repite y vuelve a insistir hasta que al final lo consigue. Destacar un día más a Rafinha, que ha robado el balón de su último cuarto gol, que le ha dado un pase tremendo a Ferran para marcar el tercer gol del Barcelona, el segundo gol del Barcelona,
sí, empate, sí,
que ha sabido trabajar en defensa cuando lo ha necesitado el equipo, y en general pues que el Barça ha ganado con sus armas, como en un momento determinado parecía que podía ganar al Atlético con las suyas, que es pillarle a la contra. Le ha pillado 2 veces y las 2 ha marcado. Y cada uno ha hecho lo suyo. Estoy de acuerdo con el Cholo. Lo que pasa es que el Barça ha hecho más.
Oye, está Antonio Ruiz. Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Espera, que Cañete quería cerrar con algo.
No, tío, te has olvidado, Rico, de Lewandowski, que para mí es el que hace la jugada.
El que ha metido el Barça en el partido.
Esa jugada marca el partido. Porque esa jugada
como ha marcado el partido, sí. Un minuto antes de que marcara el Atlético, Lewandowski mismo la mandó al poste. Sí, o al arquero.
Pero que al final son detalles, acertar o no acertar es la clave, pero que el gol de Lewandowski marca el partido, pero lo digo yo, lo dicen los protagonistas todos del Atlético de Madrid.
Antoñito,
es vital.
Mucho bajón.
No, mira, yo por primera vez hoy en mucho tiempo iba al partido y lo comentaba con Petón y con algún otro compañero en la previa. No confiaba mucho porque sabía cómo venía el equipo, en lo mental y en lo físico. Lo del miércoles es un episodio que deja muy lastrado a cualquier equipo y, además de eso, el rival de hoy no era el mejor cliente para recuperarse de una depresión como la que traía el Atlético de Madrid. Así que en el minuto 70 yo veía el marcador 2-0 y me parecía un milagro. Milagroso, pero absolutamente merecido porque el Atlético de Madrid ha demostrado hoy la dignidad con la que se emplea siempre, sean cuales sean sus posibilidades reales de éxito en un partido, y eso es con lo que se queda la gente que ha llenado el Metropolitano y que ha querido acompañar a su equipo en lo que fuera. Podía haber sido una charlotada grande o podía haber sido un partido de verdad digno del Atlético de Madrid, como lo ha hecho esta noche. Lo que pasa es que el rival es mucho. Tú le puedes pegar dos, porque los dos goles del Atlético de Madrid llegan en las dos únicas ocasiones que ha tirado a puerta. Y, sin embargo, había una impresión de que controlaba el partido el Atlético de Madrid, que no sufría mucho. A partir del 2-1, inmediatamente después al 2-0, le ha costado ya mucho, porque el Barça se ha tirado arriba con todo. Era todo o nada, tiene pegada para resolver un combate por la vía rápida y lo ha hecho, pero la imagen que ha dado el equipo para mí ha sido mucho más de lo que yo esperaba del Atlético de Madrid hoy.
Elena Condis, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En el Barça, claro, ahora mismo la situación es que es idílica, ¿no? Con un camino en Champions que es el que hubieran deseado y con una situación en la Liga que también es la que hubieran deseado.
Sí, ha dicho Hansi Flick que el camino para ganar títulos es largo, pero que esta victoria, esta remontada, da mucha más confianza en la lucha por estos tres títulos, Copa, Liga y Champions. Ha enloquecido Hansi Flick en la banda con el cuarto gol, no sé si lo habéis visto. Ha empezado a saltar, a botar, como si ya media liga estuviese ganada. Después del gol de Ferran, que ha sido clave desde el banquillo, le funcionan todos los titulares y los suplentes. Y en sala de prensa ha vuelto a declarar su amor por el club, por los jugadores, por la ciudad, por absolutamente todo. Ha caído de pie Hansi Flick y la verdad que es todo idílico. Es que parece Walt Disney. También hemos visto una foto de los jugadores festejando en el vestuario, todos metidos titulares suplentes en una piscina de agua helada, y después lo ha dicho Lamine Yamal, que es verdad que le repetían, lo ha reconocido en Dazón, que le repetían que no marcaba en Liga desde hacía 5 meses, pero que él ha venido para ver portería en partidos grandes, como por ejemplo el de hoy, marcando el tercer gol del partido, esa remontada, esos 4 goles en los últimos 20 minutos de partido. Y ahora Flick dice que el parón de selecciones les va a venir bien. Le he preguntado por el encuentro pendiente frente a Osasuna y no ha querido decir en qué fecha se puede jugar. Dice que están en discusiones y hablando para ver qué día sería el más oportuno para jugar ese partido suspendido. Y ahora pierde a 15 internacionales, éxodo masivo en el Barça. Los 7 españoles ya se han quedado en Madrid. Recordemos que son Cubarsí, Íñigo, que vuelve a la selección, Casado, Pedri, Olmo, Lamín y Ferran. Se quedó en la grada Frenkie de Jong, lo hemos contado, por problemas estomacales, pero eso no le va a impedir ir mañana con Países Bajos.
Vale. Por cierto, del día del Atlético de Madrid, Antonio, vamos a destacar unas declaraciones de Enrique Cerezo, el presidente del Atleti, esta mañana, hablando sobre Courtois y lo que dijo el otro día el portero del Real Madrid acerca del victimismo del Atleti por quejarse por el penalti de Julián Álvarez.
Lo de Courtois es un caso especial. Lo de Courtois es un caso muy especial. Courtois lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid el haber estado aquí 4 años, haber ganado títulos, y callarse. Nosotros somos unos señores, somos unos caballeros y somos unos deportistas. Y no tenemos por qué hacer ninguna cosa que esté en contra de nuestros principios. Y Courtois lo que tiene que hacer es callarse, estarse tranquilito, es un gran portero, todo el mundo lo reconoce, incluido nosotros. Y fíjate si lo reconocemos, que ha estado 4 años con nosotros, espléndidamente bien y sin ningún problema.
Está caliente,
presidente. Y lo que tiene que hacer es seguir exactamente igual que como estaba con Atlético de Madrid. Ser un señor y ser un caballero. Aparte de ser un gran portero, que lo es.
Es muy raro que Cerezo llegue a cabrearse, ¿eh? a hacer declaraciones de este tipo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, eso te da una medida del hartazgo de gente del club y de gran parte de la afición con ese tipo de declaraciones de Thibaut Courtois, que entienden que están fuera de lugar, ¿no? Porque tú te puedes manifestar de otra manera para no herir la sensibilidad de un club donde has estado 4 años. Yo entiendo que hoy cuando sale Cerezo así es porque dentro del club ha dolido mucho las declaraciones del otro día de Thibaut Courtois, por cierto.
También ha venido a decir que no van a hacer nada con lo del penalti porque no merece la pena.
Claro, dicho, eso yo...
No cambian ningún resultado.
El jueves a las 3 de la tarde con Corrochano, me acuerdo que salió la imagen de UEFA, que facilitaba UEFA sobre el penalti, y en tiempo real yo hablé con alguien del club y me preguntó Corrochano, ¿le vale esto al club? Digo, no le vale la explicación de la UEFA y no van a hacer nada, que entienden que no hay mucho recorrido, ¿no? Así que ayer, por ejemplo, la rueda de prensa previa al Cholo, el Atlético de Madrid, el club, quería hablar muy poco ya del episodio de Champions y de todo lo posterior y quería centrarse en el partido. Por eso hoy me extraña que Enrique Cerezo haya hecho sinceramente y de manera absolutamente elogiable esas declaraciones tan sentidas, ¿no? Porque yo me consta que en el club lo que quieren es dar carpetazo ya a todo lo ocurrido.
Gonzalo, ¿tú qué sensaciones tienes?
¿Con respecto a las declaraciones de Enrique?
Sí, con todo.
Yo creo que Cerezo ha hablado en representación ahora mismo de lo que piensan los atléticos, pero con mejores palabras. Yo creo que un aficionado te lo diría quizá con definiciones un poquito más gruesas. Yo he de decir que el partido de hoy, yo no me esperaba que el Atlético jugase tan bien como creo que ha jugado. Es verdad que el 2-1 llega tan pronto después del 2-0 que yo creo que eso ha hecho que el Atleti se diluyera como un azucarillo. De hecho, ojalá hubiera amarrado antes Simeone el sacar a Jiménez, ¿no? Que probablemente sea la manera de haber intentado evitar el 2-2 que ha entrado por ahí Ferran como Pedro por su casa, pero tampoco le ha sonreído la suerte, porque justo antes del tercer gol de Lamin hay una de Sorloth muy parecida que también rebota por arriba y tal y se va fuera y la de Lamin entra. Pero creo que tiene mucho mérito el partido que ha hecho el Atleti hoy después de lo ocurrido el miércoles, no solo por el desgaste físico, sino porque cuando la gente en general, tanto en el club, los empleados, los jugadores, los aficionados, están con la mente puesta en el escándalo del miércoles, pues es muy difícil enfocarte en el partido que tenías hoy.
Antonio,
y creo que tiene mucho mérito.
¿A Julián le pasaba algo cuando le ha
tirado
del campo?
Sí, lo ha revelado el Cholo Simeone. Esta mañana Julián tenía un problema estomacal serio. Han hecho una especie de reunión en la concentración. Le han dicho que cómo se encontraba, que si quería lo liberaban del partido. Y ha sido el propio Julián Álvarez el que ha pedido jugar. Y por eso el Cholo, cuando lo ha explicado en la sala de prensa, se le veía como muy orgulloso, ¿no?, de ese tipo de comportamiento, no ya en cualquiera de sus jugadores, sino en una estrella que podía haber dicho no estoy para jugar porque he pasado una noche horrible y estoy fatal. Mm. Sin embargo, Julián Álvarez ha sido el que ha pedido por eso el cambio, ¿no? Porque a todos nos extrañaba que en el minuto 60 lo cambiara, ya no podía más, ya había dado Julián todo lo que tenía y lo había hecho sensacional. Así que, bueno, sí, eso ha pasado. Encima, para más, vale. Henry, el mejor de tu equipo, esta mañana estaba con pocas condiciones, ¿no?, para jugar un partido así.
Elena, ¿quieres decir algo más del Barça?
Sí, que me ha llamado la atención también unas declaraciones de Ferran Torres, que ha dicho que intenta inculcarles a los jóvenes del equipo esa mentalidad de tiburón.
¿Cómo? ¿Que él quiere que intenta mentalidad de tiburón?
Bueno, es la forma que él ha encontrado para motivarse, para sentir la confianza en sí mismo, y lo está demostrando porque está siendo vital entrando desde el banquillo. Incluso esta semana en TV3 decía que él puede ser el 9 titular del Barça, que puede ser el delantero centro titular del Barça, y que una de las cosas que le ha ayudado es pensar en esa mentalidad de tiburón, en que puede con todo, y que él también lo intenta transmitir a los más jóvenes.
Es un personaje, Ferran Torres, ¿eh? Un personaje peculiar.
Yo no le conozco, pero... aprovechan mejor sus minutos, ¿eh?
Sí, no,
en términos de rendimiento, este año Lo que está haciendo es insuperable.
No, sin duda, que es lo que digo. Lo que pasa es que a mí eso que tiene de cada vez que mete un gol, tocarse la oreja, mandar callar y tal, y no sé qué, digo, no sé a quién se lo dice exactamente. O sea, no veo que haya una corriente de críticas hacia Ferran Torres que digas tú, es que lo están acribillando a críticas. Yo, creo que es más... Es más, estamos diciendo cada poco el alto rendimiento que le da al Barça Ferran Torres y lo importante que es Ferran Torres que a veces sale al campo.
El acumulado de críticas, tanto cuando ha ido a la selección de Ferran, yo creo que es de los más altos, ¿eh? O sea, tampoco...
¿Ah, sí? Pues
Mónica,
no, yo
creo. Mónica, el chico ha jugado muy bien, ha jugado en el Valencia, recibía elogios. No ha jugado tan bien en su primera etapa en el Barça y él recibía crítica. Ahora está jugando muy bien y vuelve a recibir elogios.
Sí, yo no digo que... Pero bueno, yo lo que digo es que Ferran, a mí me ha parecido siempre que tanto sus números en la selección como los números que está haciendo en el Barça con los pocos minutos merecen el elogio. Y sin embargo, cuando ha estado fallón,
en general,
se le ha criticado...
Pero el elogio se lo tiene que dar el entrenador y si no lo pone de titular...
Pero lo que digo es que parece que vive anclado, en esas críticas. Porque cada vez que tal, la oreja, no sé qué...
Llama la atención que parece que se tenga que reivindicar continuamente cuando no es protagonista de portadas, claro. Por lo general, claro. No es ni para bien ni para mal.
Claro,
no lo es.
Es un buen futbolista.
Una habilidad muy especial. Muy protagonista.
Sí, pero que por lo general, en general, en su carrera, todo el mundo entiende que es un magnífico jugador. Y en los momentos donde no está bien, como a todos, se le ha criticado.
Todo el mundo no entiende que es un magnífico jugador, Santi. Tú lo
sabes. Es que yo creo que en el fútbol es muy importante asumir que eres un gran suplente. Y Ferran a lo mejor tiene ahí la... Claro, por eso es que es muy importante. Entonces Ferran a lo mejor el hombre, él se ve titular, pero ni el seleccionador ni el entrenador del Barça le ven como titular. Claro. Pero
que ser, son camisetas muy importantes.
Lo del oído será por el entrenador.
Ser suplente. Le siguen llevando a la selección, por algo será.
Claro, porque como revulsivo es un futbolista que está mucho. Lo que pasa es que a lo mejor él estas reivindicaciones las hace para demostrarle a su entrenador y al seleccionador que él debería ser titular.
O ya ha hecho algún gesto. Yo no he visto nada. Igual lo ha hecho, pero yo no he visto.
Yo creo que
Yo creo que sí, en el gol sí, ¿no?
El dedo al oído me parece, me ha parecido.
En el gol lo hace siempre.
Sí. El dedo al oído me parece que sí,
pero que si se motiva así, estupendo. Pero que al chico, cuando ha jugado bien, se le ha puesto por las nubes y cuando no ha jugado bien, pues como todo se le ha criticado. Ahora, si jugara un equipo menor, seguramente esas lagunas de mal juego pasarían desapercibidas. Pero como juega en el Barça, juega la selección, juega en el más alto nivel, pues el chico se le exige como los jugadores de más alto nivel.
Pero que esas reivindicaciones no da la sensación de que sean para el entrenador, ¿eh?
Que no, hombre,
es a la crítica.
El entrenador yo creo que le da todos los minutos que puede. Con los tres que están jugando delante.
Claro, es que la competencia que tiene el Barça. Y el tío tiene la habilidad de salir y rendir.
Sí. Y de ser protagonista también. Pues,
igual debería ser más feliz.
Ser protagonista en el Barça ahora mismo es muy difícil porque está a muy buen nivel.
Y sus dos goles de hoy tienen mérito.
Gracias, Elena. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Un beso a todos.
Adiós, hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión. Alberto Arau, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Este partido lo ha ganado Flick con los cambios. ¡Qué pedazo de entrenador! 16 partidos sin perder seguidos. Hoy parece que han jugado dos Barças. El de la primera parte me recordó al de contra el Leganés. Y el de la segunda, el de contra el Benfica. Espectáculo 100%, candidatos a todo. El mayor éxito de Simeone es que perder contra Madrid o Barça se considere un fracaso. Hace pensar a la gente que hay paridad cuando no es así. Y lo demuestra más que los que más piden que se vaya son los que no son del Atleti. Larga vida a Diego Pablo Simeone. Sin Champions, sin Liga y sin Copa dentro de 15 días. Otro año en el que el señor Simeone cumple con el objetivo de ser terceros. Esperemos que sea el último. Lo firma el Anticholo. No es de extrañar que se resbalara Julián Álvarez. Hoy se resbalaba todo el mundo y hasta Sorloth ha hecho un Julián chutando desde fuera del área. Vaya césped el del Metropolitano. Y mira, Juanma, un oyente que te da las gracias. Dice, quería agradecer a Juanma la recomendación del Poder del Perro de Don Winslow. Me ha parecido un libro impresionante.
Es un libro extraordinario, hombre. Ya tiene muchos años ese libro. El que no lo haya leído... Ahora, hay que estar preparado, ¿eh? Es un libro duro, ¿eh? También tiene escenas muy duras. Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
que hoy se lo voy a dar, Juanma, a cuatro equipos, que son el Athletic, el Betis, la Real Sociedad y el Real Madrid, que han jugado dos partidos en menos de 72 horas y que ninguno ha perdido. De hecho, tres han ganado y solo uno ha empatado. Así que estos cuatro equipos son los profesionales de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque a todos nos gustan los jugadores comprometidos. Pues Obramat es igual, comprometido con sus clientes a tener stock de almacén siempre disponible de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida. Me declaran en búsqueda de captura.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 44, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Ahora entramos en lo deportivo, de lo que ocurrió ayer en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Real Madrid. Pero es noticia la... amenaza, ¿no? El anuncio de Ancelotti después del partido. Lo escuchamos.
Creo que hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido con antes de 72 horas de descanso. Hemos pedido a la Liga dos veces de cambiar el horario del partido, ma, no ha pasado nada. Pero esta es la última vez.
Si la Liga le pusiera un partido al Real Madrid que no se cumpla ese plazo de 72 horas, el Madrid no se presentaría.
No, claro.
Tebas le ha respondido a Ancelotti, Fouto, y ha desvelado algo así como que en la próxima jornada de Liga, que es después del parón, el Real Madrid tenía que jugar contra el Leganés por la tarde, pidieron jugar más tarde para que tuvieran más horas de descanso los internacionales que venían de cruzar el charco, y resulta que esta circunstancia, esta petición de cambio de hora por parte del Madrid, lo que hace es que no haya 72 horas de diferencia respecto al partido de Copa frente a la Real.
Sí, es una noticia que anoche adelantó Corrochano en este mismo programa, que la Liga había ha fijado el horario del Real Madrid-Leganés, que es el primer partido después de la vuelta del virus FIFA. Lo había programado a las 4:15 y el Madrid solicitó, esto se puede solicitar, Juanma, siempre antes de que se publique. Los clubes pueden solicitarlo, luego la Liga te lo concede o no, pero el Madrid solicitó que para que llegaran mejor los internacionales o tuvieran más descanso, jugara a las 9, porque el Madrid tenía que jugar sí o sí en sábado, porque luego jugaba con la Real Copa el martes. Entonces, claro, lógicamente, si el Madrid juega a las 9, no se cumplen esas 72 horas, porque el martes a las 9:30 juega contra la Real, efectivamente. O sea que si se cumple la amenaza, en teoría el Madrid jugaría contra el Leganés y no se presentaría al partido.
No se cumple desde la hora de finalización a la hora de comienzo del siguiente del partido.
Eso es.
Sí se cumple entre las horas de inicio de ambos partidos.
No, ellos han dicho desde que pita el árbitro el final del partido contra el Leganés.
Yo he escuchado a Ancelotti y no ha contado esa historia. Ha dicho 72 horas. Y se entiende desde las horas de los inicios. Yo al menos
lo entenderás tú. Lo tendría que haber explicado entonces Ancelotti.
Bueno, pues nada, tranquilo, Fouto, que no se presentará al Madrid. Así ya se clasifica la Real.
No, hombre, no. Ojalá se presente,
Yo creo que está mucho
frustrada. La queja que hace Ancelotti no es justificada, pero bueno, como Tebas entra en todas, pues nada, pa'lante, pues venga, pues perfecto.
Pero una cosa es la queja que ahora hablaremos, pero yo creo que está... lo de las 72 horas, del sábado al martes, las 72 horas, está un poquito cogido con pinzas, ¿no? Para que diga, no, mira, no son 72 horas, ¿no? Yo creo que en este caso...
Sigo pensando que a Ancelotti le toca un papel de gladiador en el club que no le debería corresponder.
¿Pero qué creéis? ¿Que se lo dice el club que lo que tiene que decir? Así, claro. Pues yo no.
Hombre, no creo que salga
pues
de
yo
él, ¿no?
Pues sí. El primero que vea la situación de los jugadores será él.
Aunque lo vea él, no lo tiene que decir él.
¿Cómo va a decidir Ancelotti que no se presenta?
De hablar de temas del físico de sus jugadores y con los que puede contar y no puede contar... O sea, va a hablar Florentino Pérez.
Ciro, pero para que el entrenador diga que si no se cumple una petición,
es una decisión de club.
Van a dejar de presentarse, eso no creo que sea una decisión del entrenador.
Ayer yo que estuve en Villarreal...
Habrá hablado también con el club, pero que pues la queja... Y también se ha quejado hoy Imanol.
Es al revés.
Y no creo que se lo diga la Real Sociedad.
No, perdón. Imanol no ha anunciado que el club no se va a presentar a un partido.
Ha dicho que tiene razón en la protesta.
Sí, pero eso no es que eso no es una posición de club. Eso es una opinión personal de Imanol y dice, yo creo que tiene razón, punto final.
Pero si tú consideras
que el Real Madrid en aspectos de comunicación está actuando bien, dándole a Ancelotti todos los temas que tienen que ver con la actualidad del club, perfecto.
Pues mira, eso pasa en el Atlético de Madrid con Simeone, eso pasaba en el Barça con Guardiola.
¿Perdona?
Y con Ancelotti.
En el Atlético de Madrid habla Enrique Cerezo.
Hoy a Courtois aquí latizado, ¿Simeone o el presidente?
Bien, en el 90% de las ocasiones el que habla es el Cholo Simeone.
No, Enrique Cerezo comparece en todas las comidas y los
palcos. El que hace el portavoz del club es el Cholo Simeone.
No, perdona, Enrique Cerezo comparece en cada partido, te lo digo porque soy yo la que suele entrevistarle.
Yo estuve ayer en Villarreal y evidentemente era una postura consensuada por el club. Cinco futbolistas del Madrid salieron, cinco, todos enviando el mismo mensaje. Y Ancelotti en rueda de prensa lo ratificó. Esto no se le ocurre ni al vestuario ni a Ancelotti si no tiene el respaldo y el beneplácito del club.
Evidentemente
no lo puede pensar nadie. Ahora, que el Madrid debería tener un portavoz, yo lo creo. Como lo tuvo con Valdano.
Lo tienen Butragueño.
Bueno, pero Butragueño es que cuando habla no dice nada. Tener un portavoz para decir estas cosas. Porque todos los clubs tienen un portavoz. Pero el Madrid ha enfocado que Ancelotti sea el portavoz. Y yo creo que es un error, porque bastante tiene Ancelotti ya con dirigir al equipo, estar vivo en las tres competiciones, como también para ejercer
esto,
de portavoz de la
misión. Vamos al problema. Yo seguramente
el tema del horario del Villarreal-Real Madrid se podría haber gestionado mejor. porque, por ejemplo, el Madrid podría haber jugado el sábado a las 9. Y el Girona-Valencia, que se jugó a las 9, pues a las 6 y media. Es verdad que...
O jugar el domingo.
El domingo, claro. Ya hemos explicado, esta jornada tenía una connotación que no tiene otras, que tiene un horario menos, que es el de mañana. Recordemos que es Virus FIFA y que mañana no se puede poner ningún partido. Seguramente, si alguno de los de que jugó el jueves hubiera podido jugar mañana, pues a lo mejor se hubiera podido encajar. Hoy había un Atlético de Bilbao-Sevilla, que la Liga no quiere que coincida en otro partido. El Betis también da mucha audiencia. Los dos partidos que han coincidido hoy eran dos partidos que, en teoría...
La Liga igual tiene que plantearse que no puede tener 10 horarios distintos o 9 horarios distintos.
Seguramente, Roberto, estoy de acuerdo contigo que se podía haber gestionado mejor este partido entre el Villarreal y el Real Madrid. Yo lo que sí me gustaría decir es que el Real Madrid en las últimas jornadas vive en un estado de supremacía permanente, con declaraciones como las de Ancelotti, y me explico. Tú puedes quejarte de un arbitraje, tú puedes quejarte de un horario, de que descansas menos. Eso es absolutamente lícito, porque vivimos en un país libre, que cada uno puede decir lo que quiera. Ahora, que el Real Madrid amenace, no lo ha hecho absolutamente ningún equipo. Ningún equipo, jamás he visto que amenace. ¿Y? Quejas arbitrales. Todos los equipos se quejan, lo ha dicho antes Manolo. El Español ayer hizo un comunicado, hoy el Tenerife, el otro día el Atlético de Madrid. ¿Alguien ha visto en esos comunicados que se adultere la competición, que haya sesgo arbitral,
que, escúchame, que eso no lo
esté
dijo el
la competición
solo,
corrompida,
que lo ha dicho un juez?
Hablan de errores
del
árbitro. Perdona un segundo.
Que la competición
Ciro,
estaba adulterada,
Ciro,
si lo ha
Ciro,
dicho un juez,
Ciro,
no lo ha dicho
no,
el Madrid.
Déjame terminar.
Del comunicado del
¿Sabes
Madrid?
Lo que no ha dicho
que
un juez?
Lo dijo un juez.
¿Sabes lo que
oye,
no ha hecho un juez?
Que lo dijo
que
un juez.
No, que el
no
juez del caso
Madrid,
de Greira...
El Madrid
el juez
en ese comunicado se hace
Greira,
eco...
Oye,
una
déjame cosa, déjame que terminar, Ciro, que yo no he terminado. Es que no, he terminado
pero,
de hablar.
Fouto, es que no quiero que lleves esto ahora al comunicado de los árbitros.
No, es que lo que quiero decirle es que no es que lo haya dicho un juez. Es que el juez del caso Negreira, Ciro, para ti y para todos los que te siguen, quiero decirte que no ha imputado a ningún árbitro. A ninguno.
Vale.
A directivos del Barça y a Negreira. Y el Madrid, en la carta,
perdona,
ha implicado a todos.
Fouto, perdona un momento. Estamos hablando de las 72 horas.
No, estoy hablando de que el Real Madrid vive en un estado de supremacía. Y el Real Madrid, las leyes están para todos.
Sobre las 72 horas, ayer con Corrochano lo dije. Yo creo que el Madrid tiene razón. Y además, yo creo que la tiene. ¿Cómo?
Que yo también.
Yo creo que el Madrid tiene razón. Ahora, lo que sí me sorprende es que esto le lleva pasando toda la temporada al Betis, al Atlético de Bilbao y a la Real Sociedad.
Pues, oye, pues si tragan, pues es un problema
suyo. Yo no digo que traguen, digo que le lleva pasando bien toda la temporada. Digo que hoy ha habido un informe, creo que es en el Marca, buenísimo, de las veces que lo que le pasó ayer al Madrid, que repito, creo que tiene razón, le ha ocurrido esta temporada al Barcelona y al Atlético de Madrid.
Vale. ¿Y no han protestado?
No, perfecto. Que no han protestado.
Ya les va bien.
Le ha ocurrido más veces que al Madrid.
Vale.
Entonces, lo que te quiero decir es que, ¿qué hacemos entonces? A partir de ahora, Atleti Bilbao, Real Sociedad y Betis, que jueguen los lunes, ¿o cómo lo hacemos?
No,
pregunto.
Que se les dé ese, que, no, no, ese
pregunto,
descanso
cada vez que
a todos.
No,
a
no,
todos,
pero sí, si yo te pregunto a ti directamente. Cuando jueguen Europa League, ¿qué hacemos? ¿Que jueguen el lunes?
No.
No,
que
no,
que domingo,
me contestes.
Que jueguen el domingo.
Es que no pasa.
No, el domingo no, porque de jueves a domingo...
No, a las 9 de la noche sí han pasado.
No, no, ellos juegan también a las 9.
Claro que sí, a las 9 de la noche ha pasado.
Que ellos juegan también a las 9.
Claro, y si no,
o sea, que si ayer al Madrid lo hubieran puesto a las 9...
Efectivamente, que jueguen el lunes.
Ah, que jueguen el lunes. Vale, perfecto. Y entonces, si hay Champions el martes, ¿qué hacemos?
Claro. Es que, a ver, hay que...
Si hay Champions el martes, ¿qué hacemos? Pero si el martes juega, imagínate que el martes juega el Madrid y ese fin de semana juega Betis Real Madrid. ¿Qué hacemos con ese partido?
Escúchame,
dirigir los sorteos a través de los ordenadores.
El caso por el que se ha quejado el Madrid, en este caso tiene toda la razón. El problema son las formas y la amenaza. O sea, el problema es decir, yo no vuelvo a jugar más en este horario. No, si usted tiene toda la razón y es un error de la liga poner ese partido el sábado, no tiene ningún sentido. Pero el problema es la manera... Primero, ¿quién transmite el mensaje? Porque a mí me parece que esto no debe ser el entrenador el que salga, porque es que no le corresponde, sinceramente. Y segundo, la manera de decir el mensaje. El Atlético de Madrid, Manolo, sí se ha quejado en alguna ocasión. Yo recuerdo a Simeone quejarse.
Y la Real Sociedad se ha quejado mucho.
Pero lo que no ha hecho es amenazar con...
Claro.
Que
ah, pero no. Es que ahí está el fondo de la cuestión. Yo creo que en principio todos estamos a favor de que se defienda la salud de los jugadores y entendemos que es una barbaridad que por el calendario existente nacional e internacional cada día tengan menos tiempo de descanso. Pero de ahí a llevar a la cuestión de hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora no juego, yo creo que es una pasada de frenada. Creo,
el calendario
tenga,
Miguel,
aunque
el
tenga
calendario,
la razón,
Miguel,
la razón puntual.
El calendario
y además
Miguel,
que el Madrid va a terminar tragando porque sí. Se va a presentar en los partidos. Claro, es que pero, se va a presentar. Entonces, ¿cómo va a quedar Ancelotti? Por eso necesita alguien que lo diga por él para que no quede el entrenador con los pantalones a la altura de los tobillos. Y entre todos, de verdad, hay que buscar un sistema flexible. Como vayas con el cronómetro a contar las 72 horas, no se puede jugar la liga porque no las hay entre los partidos. De las 72 horas.
Y
la temporada que
calendario.
Viene va a haber 5 equipos en la Champions, seguramente.
Hay un problema de calendario.
O sea, media primera división va a jugar en Europa. Sí, ¿cuándo se va a jugar entonces?
Hay un problema de calendario. Hay un problema de calendario nacional, internacional. Hay un problema de calendario. Los equipos que tienen más partidos, lo ha dicho Imanol hoy, que son el Madrid y la Real, tienen un problema de calendario. Hay que sentarse donde hay que sentarse. Hay que arreglarlo. Vosotros os podéis creer que se aplaza un partido del Barça y que no hay ninguna fecha. No hay ninguna fecha de un partido que puede ser decisivo por la liga. No hay ninguna fecha
por
para
cierto, ¿cuándo se sabe ese partido? ¿Cuándo
claro,
se sabe?
Pues en teoría la Federación y la Liga lo quieren fijar para el jueves 27 cuando el Barça no va a tener los internacionales. Eso también influye en la lucha.
Pero,
por el título.
¿Cuándo se va a saber? ¿Cuándo se juega ese partido?
Yo creo
cuando
que mañana.
Se sepa si le dan la cautelar a Dani Olmo ya.
No. Mañana, ¿crees? Mañana.
Yo creo que el plazo de alegaciones terminó el viernes y yo creo que mañana el juez de competición va a fijar una fecha. Luego puede haber recursos. Pero Juanma, es que, o sea, se va a jugar entre la 37 y la 38, que hay una fecha libre. Pero es que la 37 va a los horarios unificados. Imagínate que ese partido se decide el título. Entonces, claro, hay un problema de calendario real. Y el problema de calendario lo tienen los equipos que están más cargados de partidos. Y eso hay que arreglarlo, pero no con la amenaza. Yo no jugamos, no. Hombre, hay que arreglarlo en los foros en los
yo
que hay que arreglarlo.
Que también...
Y con el diálogo.
Yo creo que también, si es verdad que el Real Madrid pues actúa un poco de forma un poco farruca, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y las formas no os gustan. También es que tampoco veo mucha voluntad por parte de la Liga de llegar a acuerdos.
Están peleados.
En concreto con el Real Madrid. Entonces yo creo que esto en definitiva no llega de este
pero
problema.
Pero Cañizares, si le han cambiado un horario.
Si
ahora, el del Leganés, bueno, que lo han pedido ellos. Ya,
este sí, pero el otro no. O sea, han cambiado uno.
El otro
pero...
no, porque no lo han pedido en tiempo y forma. No, lo han pedido una vez publicado.
No me levantes la voz, Fouto. Si te está diciendo el Real Madrid...
Te
está diciendo el Real Madrid que... Ya
el problema
sé.
del Leganés no es que le hayan cambiado el horario, es que poniendo el horario que ha pedido el Madrid no se cumplen las 72
claro.
horas que hoy han amenazado con no claro. presentarse. Ahí está la incongruencia en el tema.
No, pero no hay nada de incongruente. O sea, al final no es... No, porque no es lo mismo jugarte la Liga en la Cerámica con el Villarreal.
Entonces ya hay que tener en cuenta el partido que era, ¿no? Digo, ya no solamente el descanso.
Presentarás a unos partidos sí y a otros
perdona,
no.
Perdona, Roberto, la salud de los jugadores será lo mismo para sí, la Liga que bueno, para la Copa que para la Champions.
A ver, llevo mucho esperando hablar. A ver si no me interrumpe Fouto lo que pide él lo hace con el
venga,
resto.
Vale.
A ver,
venga,
sí. No es lo mismo el escenario de jugarte la Liga después del desgaste que viene el Real Madrid de Champions en el Madrigal, donde lleva 7 años sin ganar, a recibir al Leganés en el Bernabéu con todos los respetos al Leganés. Si lo veis lo mismo, si veis el mismo escenario para la rotación de Ancelotti,
además,
creo que hablamos otro idioma. Ya además, mientras se ríe,
dejadle hablar, por favor, dejadle hablar.
Mientras se ríe Foto con su respeto habitual, yo hago análisis del programa y veo...
Luego Fouto te molesta cuando se ríen cuando
claro,
tú cuentas algo, ¿eh?
O como el jueves que llamó listos.
Como sabe que está diciendo una cosa que no tiene ningún sentido, se está metiendo con que si yo me río, Roberto, no tiene ningún sentido lo que está diciendo. No te escudes en que me estoy riendo de fondo porque me estoy riendo de lo que estás diciendo. O sea, que hay que ver el rival que tiene el Madrid para darle más horas o menos. Es que es tremendo, de verdad.
Roberto, termina.
Lo que digo tiene todo el sentido desde el punto de vista deportivo. Entiendo que Fouto no llega a lo deportivo para entenderlo. El siguiente paso es claro, o sea, hemos dicho que Ancelotti no tiene por qué hacer de portavoz y se come un marrón. Hemos hablado ahora del partido del Barça, del calendario. Hemos hablado de que no hay diferencia de horario. Hemos hablado de todo, menos de decir que esta jornada el Real Madrid se ha jugado la Liga incumpliendo una norma, una normativa.
No.
Pero
no
si le hemos
norma.
Dicho todo.
Fake news.
Si le hemos dado la razón todos al Madrid en el fondo.
Lleva razón Ancelotti, pero...
No hay norma.
Pero,
sí.
Y hablamos
no,
de
norma.
Las cosas...
Fake
para
Roberto,
fake news, noticia falsa, no hay norma.
Roberto, ¿sabes lo que me parece lamentable a mí? Que AFE haga un comunicado hoy,
Bueno, porque
se ha quejado
anoche a las 11 y pico de la noche.
Anoche, porque se ha quejado el Real Madrid. Pero ¿dónde estaba Afe cuando lleva toda la temporada jugando la Real Sociedad, el Athletic Bilbao y el Betis los jueves?
¿Dónde ha estado siempre? ¿Dónde ha estado siempre? ¿Dónde ha estado siempre?
Perdona, vamos a escuchar a Valverde. Valverde, el entrenador del Athletic de Bilbao, que ha dado en el clavo de por qué estamos hablando de esto.
Pues no tenemos que habernos presentado unos cuantos, porque nosotros tienen en cuenta que jugamos los jueves y terminamos los partidos, si empiezan a las 9, a las 11 el otro día terminamos a la, no, a 7 menos cuarto, a las 9. Pues no han pasado 72 horas, pero el anterior tampoco, eso es habitual. Ahora, la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid. En el fondo es así, el problema es el eco que se hace cuando a nosotros, al Betis, a la Real, a nosotros nos pasa normalmente, porque cuando juegas en Europa League, entonces simplemente es la resonancia que hay porque de repente lo han dicho los del Madrid.
Aplastante.
Claro. Toda la razón.
Es que eso lo dije yo ayer y se cabrearon.
Yo creo que hay que echar al Madrid de la Liga, de
que
verdad.
No hay que echarle de la Liga.
Hay que echarlo.
Mira, ha dicho un argumento.
Tiene favoritismos a su favor. El Madrid se queja cuando le toca, ya está. Y el Athletic Club de Bilbao se queja cuando le toca.
Pero,
y el Madrid...
No. Pero si no es que se queje, Ciro, que se puede quejar. Es que
pues defiende esos intereses como quieren
defenderlos.
Y si para defender sus intereses tiene que amenazar, pues amenaza. Ya está.
Ciro, yo te voy a explicar una cosa. Vamos a ver. Ha dicho Roberto Morales, es que el Madrid se jugaba la Liga y el Betis se juega a estar en la Champions.
Bueno, pues
¿no?
Muy bien, pues que no, se queje.
Decir, es que cada
que
equipo se juega algo.
Si le toman el pelo, consideran que le toman el pelo, que lo amenace.
Cuando Roberto exponía este argumento, yo me reía porque decía, que es que todo depende de lo que se juega el Madrid.
Y yo me reía,
porque
tú en vez de dar toda la razón al Real Madrid, tenías que todo el rato recurrir a los equipos de la Europa League y de la Conference.
¿No te parece que tengan razón
esos equipos? No, para mí tienen el mismo respeto.
También la
tienen,
pero tú no le dabas el mismo respeto, porque tú solamente decías que es que el Madrid se jugaba la Liga. No te oí decir que el Betis se jugaba hoy la Champions, o que el Athletic Bilbao se jugaba ser cuarto, o que la Real Sociedad se jugaba entrar en Europa. Eso no te lo oí. Solo te oí a decir que no es lo mismo jugar contra el Villarreal que contra otro.
Como tú ves los partidos todos, sabes que en la Conference y en la Europa League, los equipos españoles que han jugado esa competición, hasta esta ronda eliminatoria, no han jugado con todos sus titulares. No tiene nada que ver con la exigencia de la Champions. No tiene nada que ver con la exigencia de la Champions.
Pero Roberto, tú no puedes utilizar un argumento subjetivo para poner un horario. Tú no puedes poner un horario porque lleves siete años. Me da igual, pues ficha más jugadores, no puedes mirar que en Villarreal llevas seis años sin ganar para cambiar un horario. Tienes que ser objetivo, tienes que buscar razones objetivas, insisto, flexibilidad. No, en la Liga no se puede permitir 10 horarios diferentes, pero eso está al margen de si el Madrid juega con el Leganés o con el Villarreal, o sea, juega una prórroga o no. El tío que pone los horarios sabe que iba a haber una prórroga contra el Atlético Madrid, que iba a ser una eliminatoria de la leche. No lo sabía. Que un partido de Champions, punto, a partir de ahí, ¿cómo hay que actuar?
Pues habrá que tener más margen para modificar ese horario.
¿Tú qué quieres? ¿Que el Madrid ponga los horarios entonces?
No, yo no digo
¿esa
eso.
Esa es la solución,
sí,
¿qué
sí.
damos?
No, yo no digo eso. Si yo me posiciono igualmente a favor del Atlético, de la Real, del Betis, de todos los equipos que han jugado. No, hoy y ayer.
No, ayer no.
Que los
ayer ni anteayer. Yo nunca te he oído en todo lo que lleva. No. Yo no te he oído desde que ha empezado el año. No te he oído levantar la voz ni escribir un artículo diciendo que lo que le pasa al Betis, a la Real Sociedad, al Athletic Bilbao es injusto.
Claro, ¿has sacado todo el tema alguna vez?
¿O tengo yo no, yo por eso, porque me parece tan injusto lo que le pasa a uno como lo que le pasa a otro. Pero yo no he salido a defender a uno solo. Yo he salido a defender a los cuatro.
Yo defiendo la injusticia.
Yo he defendido
en esta jornada
al Madrid,
al
Betis, al Betis
y
a la Real.
Esta jornada ha podido acabar con las opciones ligares del Real Madrid. Y si no lo queréis ver, pues no lo veáis.
Y el Chelsea, y el Tottenham, y la Roma, y la Lazio, y el Lyon, todos han jugado mediodía hoy.
Estando todos de acuerdo en que el Real Madrid tenía razón en quejarse hoy, las formas de hacerlo al final son poco inteligentes, porque terminas generando momentos. Yo estoy, eso es evidente, no van a hacer lo que yo diga, pero yo estaré en mi libertad de decir que es poco inteligente generar un debate donde hay gente que ahora puede criticar al Madrid cuando en el fondo de la cuestión tiene razón. No es lo más apropiado, porque si lo haces de otra manera probablemente nadie te pueda poner un pero. Porque razón esta jornada tenía para quejarse.
Sí, tienes razón.
Claro, pero no es lo más inteligente, joder.
No, es que ha sido una amenaza.
Toda la razón.
Es que es una amenaza.
Yo creo que la amenaza esta que contáis, o las formas que dice, tiene que ver con la voluntad. O sea, yo repito, cuando hay un problema, es muy importante las voluntades para solucionarlo. Y lo que exaspera un poco el, lo que lo
cuando
que
hay
hace...
un problema entre la Liga y el Madrid no hay ninguna voluntad por solucionarlo ni pues desde claro,
ahí,
Liga,
ahí está
ni
el
desde
tema
el Madrid, ni desde
ahí
Madrid.
Está el tema Juanma,
el problema,
tú tienes...
el problema es que votación del Balón de Oro no me gusta, no voy al Balón de Oro, la UEFA no me gusta, pues Superliga, los horarios, pues no me presento a los horarios. Es que son todo unas posiciones muy enfrentadas, muy muy permanente enfrentamiento,
una
ese
radicalidad constante.
No, no, que claro, la Superliga sí. Que la Superliga aquí parece que es que no me gusta, no me gusta y me voy. No, no se iban el Chelsea, el Manchester United, el Atlético de Madrid,
no se han ido,
el Barça,
no,
no,
no se han ido.
Los que firmaron irse, cuando tú dices, no, como no me gusta la, como no me gusta la, la,
no,
la
firmaron
UEFA,
porque le,
me
firmaron
voy,
porque le,
me,
firmaron porque les dijeron que había 5.000 millones garantizados,
bueno, pues
de,
ya está,
de ingresos.
Pues, sí. Pero que nadie les puso una pistola en el pecho.
No, hombre,
pero
no, claro,
todos, ¿eh?
Claro, solo
había 12 aquí. Equipos que estaban sí, de acuerdo
hombre,
en irse.
Si tú estás, si tú estás
no
ganando,
era el Madrid, ¿eh?
Si tú estás ganando 2.000 euros
bueno,
al mes y
pues
viene
está,
uno que te va,
sea,
te dice,
bien,
oye, te voy a pagar 10.000 euros al mes,
bien,
pues ¿cómo lo vas a firmar?
Es que por eso se va al Madrid. Porque claro. Quiere ganar más pasta.
Sí, 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 sí.
Claro, se no, lo no. Propone a los demás y los demás están de acuerdo.
Pero el Madrid, claro. ¿Se va a dónde? No se ha ido a ningún sitio.
Bueno, no se ha ido, pero digo que es que tú dices, no, es que claro, no le gusta el campeonato de la que monta la UEFA y entonces monta la Super, se va a la Superliga.
Sí, sí.
Bueno,
no
y,
le gusta cómo
City,
sale la votación del Balón de Oro y entonces
el
no
United,
voy al Balón de Oro.
El Madrid
United,
mata
y el
moscas
el otro
a
de la
cañonazos.
Moto.
El Madrid mata moscas a cañonazos.
Bueno,
así no puede
mensajes,
ser.
¿Qué
no,
dicen los oyentes?
Te van a llamar a ti para ver cómo
Arau.
Tienen que hacer.
Qué poca vergüenza tiene el Real Madrid, de verdad. Los equipos de Europa League y de Conference compitiendo jueves y domingos sin rechistar todas las temporadas y ahora se habla porque lo pide el Madrid. Bajo mi punto de vista, le dais demasiada caña al Madrid. Se nota mucho que casi nadie es del Madrid y los que medio lo son o no les gusta Florentino o no les gusta Ancelotti. No se trata de Madrid o de cualquier otro equipo en competición europea. Se trata de la salud de los jugadores y de la incompetencia de la Liga para buscar soluciones. Qué pena me da Ancelotti defendiendo al club a capa y espada. Y al final de temporada, como no gane Liga o Champions, le van a dar la patada. Que alguien le recuerde al señor Fouto el plantón del FC Barcelona hace 25 años en la semifinal de la Copa del Rey y su posterior indulto. Eso fue mucho más que una amenaza. Y por último, decía otro oyente, me parece fantástica la postura del Madrid de no presentarse a estos partidos. Encomiable por su parte. Y la norma es clara, 3-0 para el rival y si no se presenta a dos partidos, expulsado de esta liga y vetado para la próxima. Por fin, un problema de fácil solución.
Sí, señor. Bueno... aquí estamos en el Tertulión, este gran programa de radio en contra de lo que piensan algunas viejas glorias de la radio española que consideran que soy muy buen chaval pero que hago una mierda de programa.
Lo que dijo, porque yo creo que quería decir lo contrario.
Pero yo creo que lo dijo con cariño, ¿eh?
No, pero yo creo que
a mí, si alguien dice con cariño que hacemos una mierda de programa, Futo, a lo mejor tu nivel de exigencia respecto
no, no,
a lo que
no,
dices sobre
no, 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 no. Es que tú no conoces a García, te lo digo en serio.
De todos modos, Juanma, no, dice, Juanma
ni lo conozco.
¿Qué hacemos?
Ni
no, no pluralices.
¿Qué hago? ¿Qué hago?
Si acaso
no,
que hace.
Pero hay que decir que si hago una mierda de programa, la hago con vosotros. Es decir,
bueno,
o sea,
pero nosotros lo arreglamos.
Sois mi mierda. Es decir,
entonces,
esto que quede claro.
¿Ves,
yo soy
ves
muy
cómo
buen
no
chaval.
Podía presentar el programa hoy? Sí.
Soy muy buen chaval, soy muy buen chaval. Pero vosotros formáis parte de esta mierda. ¿Entiendes? Entonces, no. Con...
para arreglarlo.
Sois mi ceviche.
Son mierdecitas.
Yo me quedo con la frase, no conoces a García.
Unidas, no conoces a García y que lo dice con cariño. Pues nada, pues...
Ahí no ves supremacía, no. Lo ven en Madrid solo, la supremacía.
Gracias,
ahí no
José
lo
María, por tus palabras. Gracias por tus palabras. Además, me gusta que dijo que lo escuché algunos días, como diciendo que ya petó a los tres o cuatro días.
Yo te digo una cosa, García escucha el programa todos los días. Todos
sí,
los días.
Sí.
Todos
pues si
los
lo escuchas,
días.
José María,
porque
muchísimas
estoy yo,
gracias.
No por otra
muchísimas
cosa.
Gracias, muchísimas gracias. Yo, José María, también pienso que tu programa muchos días será una mierda. Entre otras cosas, por eso le ganó el larguero de la Morena. Una y nueve.
Sin rencor.
Es que eso fue así. Eso es historia. Eso es como decir que hoy el partido ha acabado Atlético Madrid 2, Fútbol Club Barcelona 4. Eso fue historia. ¿Y está? ¿O no?
Sí, pero la razón ya es una opinión.
Efectivamente, exactamente igual que la suya. Yo si tenía que escuchar, escuchaba de la Morena, no él.
Pero, Juanma, todos los que defienden a García se habían a tomar por...
No, ya está, que no pasa nada, que no pasa
bueno,
nada.
Bueno, hombre, pero no lleveis la cuestión a lo personal, por favor.
Espérame, que
no, hombre, no, además que
y
no.
Yo creo que García se ha equivocado en lo que ha dicho. Es lo que quería decir, es... que el programa es muy bueno y tú eres una mierda.
Se ha liado,
yo creo.
Eso es lo que tú piensas, pero no lo que piensa García. 1:10, hora menos en Canarias. Pues ahora viene Miguelito, hay noticias, enseguida los contamos. Y mensaje de Gemma Santos.
Y ahora momento, como siempre, a estas horas para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de España esta semana, para ese Países Bajos-España. Por supuesto, nos fijamos en la victoria española. Y ahí se paga 2.45-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y cómo se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí. Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Interesante?
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ahora te pregunto para que me cuentes lo que quieras del Real Madrid, pero es que hay novedades con la selección que se concentra mañana. Recordemos, jugamos jueves y domingo de esta semana. Jueves en Rotterdam, ¿verdad?
Jueves en Rotterdam a las 8:45, domingo 23 a la misma hora en Mestalla, contra Países Bajos también, claro.
Vale, eliminatoria. Y te iba a preguntar, creo que Casado y Íñigo Martínez, que están convocados, se han ido con el Barça a Barcelona.
Sí, me lo acaba de decir Elena ahora mismo. En principio se quedaban los 7 jugadores del Barça convocados por Luis de la Fuente el pasado viernes a pasar la noche en Madrid, porque mañana la selección se concentra a la 1:00 p.m. y ha informado el Fútbol Club Barcelona que regresan a Barcelona con molestias en la rodilla Marc Casado e Íñigo Martínez, el central que volvió a la selección después de 1 año y medio. Mañana van a ser sometidos a pruebas y se tomará una decisión de si se incorporan o ya se quedan allí.
Además, pero digo yo, terminado... si estaban en Madrid, ¿por qué no se les hace las pruebas ya en Madrid, los responsables de la federación?
Sí, porque imagínate que al final no tienen molestias o no hay lesión.
No, es que no entiendo. No lo entiendo.
Yo creo que el club quiere que su especialista, con su método, tenga su informe. Entiendo que esa es la diferencia. O sea, no, seguramente no desconfían de nadie, pero ellos quieren tener su informe.
Pero si han acabado el partido, los dos han acabado el partido, ¿no?
Casado no,
pero Íñigo sí, no sé.
Hay un tercer jugador que también preocupa, que es Brian Zaragoza.
Es justo lo que iba a decir ahora mismo. Dale, Brian Zaragoza, que ha terminado el partido contra el Getafe con molestias en el muslo derecho. Ha terminado además el equipo con 10 jugadores y mañana también va a ser examinado porque ha convocado a 27 Luis de la Fuente. El equipo no viaja hasta el miércoles a Holanda, a Rotterdam, y bueno, pues veremos a ver si mañana, supongo que sí, si causan los 3 baja, pues habrá que llamar a algún futbolista. Yo creo que Barrios tiene opciones de sustituir a Casado, y en la defensa, bueno, pues si al final, yo creo que había metido un poquito de veteranía ahí Luis de la Fuente ante la ausencia de Laporte, vuelve Lenormand tras un periodo sin venir por su lesión en la cabeza, y bueno, pues veremos a ver si Diego Llorente, el central del Real Betis, pues el recambio de Íñigo Martínez.
Vale.
Se concentran a la 1 y a las 7. Esta semana va a haber 2 entrenamientos abiertos. El primero mañana en Madrid a las 7:00 p.m. en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Y el viernes a la misma hora en Mestalla, un entrenamiento benéfico por los afectados por la Dana.
Me parece bien que se recuperen un poco esos momentos de entrenar a puerta abierta con aficionados la selección española, que no copien lo peor de los clubes. ¿Del Madrid ha quedado algo pendiente, Miguel, que quieras decir?
Bueno, aparte de las quejas por el calendario y el poco descanso, bueno, destacar quizás algunos datos de la paliza que se ha pegado el Madrid desde que empezó este año. 22 partidos en 71 días, o sea, uno cada tres. El equipo solo ha tenido, por ejemplo, 8 días libres desde que volvió a entrenar después de las vacaciones de Navidad. Estampida internacional, le decía Elena, 15 el Barça, pues 16 del Madrid. Solo se van a quedar sanos estos días en Valdebebas Lucas Vázquez y Fran García. El resto a recuperarse de las lesiones. Y bueno, pues en principio Dani Ceballos espera poder estar recuperado para el partido de vuelta contra el Arsenal el 16 de abril, además una eliminatoria especial porque recordemos que Ceballos jugó cedido en el Arsenal. Y en cuanto a lo que decíais de las quejas de Ancelotti y del club por el poco descanso, lo que nos comentaba anoche el Real Madrid es que fue Emilio Butragueño, en un par de conversaciones telefónicas con Raúl Ojeda, el director de competiciones de la Liga, el que pidió en 2 ocasiones el cambio de horario. La primera antes del sorteo de la Champions y la segunda después de jugarse la vuelta el otro día en el Metropolitano y después de que la eliminatoria acabara con una prórroga.
Sí, 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 te vas lo desvela. En el tuit habla de Emilio, no dice Butragueño, pero vamos, que se todo el mundo...
No, pero lo que está diciendo Miguel
es que refiere al otro partido.
El cambio del Villarreal.
Vale.
Lo que dice el Real Madrid es que ellos lo han pedido, y lo que dice la Liga es que no lo han pedido, lo han pedido después de la publicación del horario.
Vale.
Eso es lo que dice la Liga. O sea, pero que el Madrid lo ha pedido después. O sea, no en el plazo que tienen los clubes normal, para poder cambiarlo.
Que lo pida después. Cuando sabe, la lógica indicaría que se lo pusieran el domingo Si no se lo ponen el domingo y lo ponen el sábado, pues será cuando se enteran de cuándo lo van a
De febrero se publicaron los horarios de Champions. Y estos horarios se publicaron el 25.
Pero Isaac, no es la primera vez que se publican los horarios y se cambia un partido con el horario publicado. O sea,
sí, pero por este tipo de motivos, Mónica, los cambios son siempre antes. O sea, si se ha cambiado un horario, no es por este motivo de descanso. Nunca.
¿Y cuándo se enteran los clubes? Nunca. ¿Con cuánto tiempo antes de
Hay un se hace un borrador, por ejemplo, que es lo que hemos comentado de la jornada 29, donde el Madrid juega con el Leganés a las 4 y cuarto. Se hace un borrador, los operadores tienen que elegir partidos, pues ya sabéis que 5 da Movistar y 5 da Zon. La Liga intenta además que el cambio de un partido por otro sea del mismo operador. Por ejemplo, el Español Atlético de Madrid de la jornada 29 iba a las 9 y el Madrid Leganés a las 4 y cuarto, son los dos del mismo operador, y lo que hace Madrid es un cambiazo. Pone uno a las 4 y cuarto y otro a las 9. Y antes de que se publicara ese horario, Emilio Butragueño llamó a Raúl Ojeda y cambiaron ese partido. Pero siempre antes de publicarse el horario. Una vez que se publica el horario, tenéis que tener en cuenta que todo esto no va solamente a los operadores nacionales, va también para todos los cientos de operadores internacionales que dan la Liga en todos los países.
El cambiazo lo hace la Liga, ¿no? El Madrid. ¿Qué ha dicho Madrid?
¿Perdón?
Que ha dicho que el Madrid hace un cambiazo, que digo que el cambiazo lo hace la Liga.
El cambiazo lo hace la Liga de partido, eso es, sí.
Vale.
El Madrid lo pide, lo solicita en tiempo y forma y se cambia.
Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, de momento. Ya tengo. Mañana empieza la concentración a la una y vamos a ver las novedades.
Oye, un abrazo. ¿Qué problema tenía Mbappé para que se retrasara tanto la lista?
A ver, que estaba muy preocupada Mónica con este tema, ¿verdad?
Ciro.
Yo llevo semanas...
Ciro está preocupado con Mónica. Mónica está preocupada con Mbappé y Ciro con Mónica.
Que dejara de dormir por ese tema.
Yo creo que con Mbappé... Hay cosas por investigar.
O sea que no fue.
A ver, yo te puedo contar que no fue una muela del juicio, que se le fisuró un diente y bueno, pues evidentemente. Pues si
vi una foto que no tenía muela. Vi una foto que no tenía muela.
No, esa muela yo creo que es inteligencia artificial, Juanma. Esa foto yo.
¿Sí?
Sí.
Yo lo que vi es el cabreo que se cogió el día que le cambió Ancelotti frente al Rayo.
Se cabreó dos veces. O sea, no le han sentado bien estas dos últimas sustituciones contra el Betis y contra el Rayo. Bueno, el club dijo molestias en el tobillo cuando,
es que cuando jugó 120 la prórroga.
Minutos contra el Atlético de Madrid, cuando el otro día jugó el partido completo. Bueno, vale, ya te digo, yo esas dos sustituciones no le han sentado bien a Ancelotti.
Ya, pero ves lo que decía antes. Antes decía, cuando estamos todos de acuerdo que lo que dice Ancelotti es verdad, buscamos peros. Ahora estamos buscando problemas en Mbappé, que viene de marcar dos goles y ser decisivo y ser el líder en un triunfo clave del Real Madrid. No, pero nos preocupamos por qué le pasó en el tobillo hace dos semanas. ¿Qué tal?
Bueno, no, hace dos semanas, no esta semana.
Estamos intentando comprender, Robert. Estamos intentando comprender lo que ha pasado con Mbappé. No, pero...
Luego la preocupación de Mónica, que
estamos intentando saber qué ha pasado con Mbappé. Sí. En los últimos 15 días.
Y en las últimas horas ha sido un futbolista
decisivo.
Ni que
haya que vender a Mbappé, ni que Mbappé va a acabar la temporada con 45 goles, ni que sea el mejor. Solo
ya
estamos
se ha cabreado
intentando
un par de
saber
veces
lo que ha pasado con
Ancelotti,
con
¿no, Miguelito?
¿Cómo?
Que ya se ha cabreado un par de veces
Ciro,
Ancelotti, ¿no?
A Mbappé no le han gustado nada las dos sustituciones contra el Betis y contra el Rayo.
Pues Ancelotti no está la semana de tener buenos humos, ¿eh? Que mira la calidad con la rueda de prensa. No es momento para enfadarse con él.
Sí, pero como Rodrigo tampoco le gustó el otro día ser sustituido en el Metropolitano. Bueno, es que no es fácil gestionar esto. No es fácil gestionar los egos y los jugadores pues tienen su orgullo.
Vamos a ver, los egos están en todos los equipos. En todos los equipos de fútbol están los egos. En todos los equipos de fútbol. Todos los jugadores en muchos momentos se enfadan con las decisiones del entrenador. Todos. El entrenador asume que tiene que tomar decisiones que nunca van a poder contentar a todos. Esto es fútbol. ¿Dónde desaparece toda esta historia? Cuando se traspasa la línea del respeto. ¿La ha trasladado Mbappé la línea del respeto? No, ¿verdad? Porque todo ha sido respetuoso, o si ha habido alguna cosa más, no ha sido público. No hay caso de ningún tipo.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Mónica.
Chao, buenas noches. Hasta luego.
Y a Miguelito.
Bueno, pues...
Mónica, que en el Atlético de Madrid y en el Barça, cuando hacen las alineaciones, todo el mundo está feliz.
A ver, Santi, cuando hemos visto sustituir a Julián Álvarez, todos hemos pensado, Julián Álvarez, minuto 60, sí. En un partido
del Barça.
¿Qué pasa?
Estaba malo.
Claro, entonces, cuando ha llegado Simeone... Bueno, pues que yo como periodista me hago preguntas, tú no lo sé, pero yo sí, yo me pregunto, qué raro que sustituya a Julián Álvarez en el minuto 60.
Bueno, bien, pues entonces, yo como futbolista,
a la rueda de prensa
pues no
y ha dicho,
la primera vez.
Yo como futbolista te digo que las decisiones,
tú como periodista, déjame acabar, perdona, después de ver que se va cabreadísimo el día del Rayo y resulta que el día antes del partido del Atlético de Madrid se retrasa la lista de convocados porque Mbappé tiene un golpe y no se sabe muy bien si ese golpe le va a permitir jugar contra el Atlético de Madrid o no, porque eso pasó este martes. Y resulta que luego juega toda el partido, la prórroga, y contra el Villarreal juega el partido entero, pues yo me hago preguntas.
Bien, pues estupendo que tú como periodista te haga preguntas. Yo te he dado
que como periodista quieras saber qué es lo que pasa.
Yo te he dado una opinión.
Tenemos que avanzar.
En vez de elogiar el esfuerzo que ha hecho Mbappé.
No, elogio a Mbappé desde que llegó. Robert, si me has escuchado, a Mbappé le elogio tanto en su comportamiento en el campo como en su comportamiento fuera del campo desde que ha llegado y lo voy a seguir haciendo porque me parece que es un crack en todos los sentidos. O sea, que si escuchas este programa...
Bueno, he visto una imagen que el otro día en la celebración en el Metropolitano también se echó la mano un poco ahí, que le picaba el entrepierna.
Sería el que más educado estuvo,
a veces ni unos son tan santos, ni otros son tan diablos.
No sé si educado fue la palabra del otro día.
Claro. Está Oliva ya preparado. Hola, Oliva, muy buenas.
Siempre. Buenas noches, aquí preparado.
¿Qué te pregunto primero? Por la victoria del...
Vengo a levantar el programa, son móviles.
Sí, el Betis está muy bien, y el Sevilla hoy...
No estaba fatal. Muy cansado el Betis, Oliva, hoy.
Bueno, el Betis ha jugado 63 horas después en concreto. 63, el que le ha faltado 9 para 72. Le
el que menos,
sí,
¿no?
Sí.
El que menos.
Sí, sí, en 63 tenido. Horas terminó.
Pero que eso no quiere decir que sea lo correcto. Es decir, o sea, que no dibujemos que es que el Betis oye, fenomenal, fantástico. No debería haber jugado 63 horas.
Ni que Pellegrini estará contento.
Lo que estamos diciendo es que el Betis no se queja, Juanma.
No, bueno pues...
Ni que Pellegrini estará contento.
Si se quejara, tiene todo el derecho a quejarse.
O a lo mejor no se ha quejado porque ya lo ha hecho otro equipo.
Y que Pellegrini no amenaza con decir que no va a jugar.
Madre
mía. Pellegrini se ha quejado de horarios más que Ancelotti. Y tira de la biblioteca,
nunca ha amenazado con no jugar. ¿Será que no lo que ha dicho Pellegrini es que eso no es una decisión del entrenador.
Os diré una cosa, Pellegrini se ha quejado de todo desde que ha llegado a España. O sea, tiene una lista de quejas Pellegrini que no te lo puedes imaginar.
No te metas con el maestro Pellegrini.
No, hombre, no, es la verdad.
Bueno, seguimos, Oliva.
El caso es que el Betis ha ganado su quinto partido consecutivo en la Liga, es decir, ha hecho 15 de 15. En un mes le ha recortado 9 puntos al Villarreal. 9, es verdad que tiene el Villarreal un partido menos, y le ha recortado absolutamente toda la ventaja, hasta el punto que entra en las 10 últimas jornadas absolutamente entusiasmado con un final de temporada con unas expectativas magníficas, ¿no? Tiene ahí un camino bastante llanito para llegar a una final europea, en la de la Conference, aunque sea la tercera competición, y sobre todo ahora también se le ha puesto a tiro la quinta plaza, que va a ser de Champions con casi total seguridad la próxima temporada, y eso a Pellegrini le enloquece. El hecho de jugar la Champions con el Betis lo lleva persiguiendo desde que llegó prácticamente, y el hecho de que haya ganado 5 partidos consecutivos le ha relanzado absolutamente la Liga. Bueno, y la gente está tan lanzada con el equipo que ha habido hasta recibimiento en la Ciudad Deportiva de los jugadores esta tarde, un poco enlazado ya, porque lo que vendrá después del parón, Juanma, es el derbi. El Betis-Sevilla del día 30 de marzo, 9 de la noche, y la gente ha decidido incluso ir a recibir a los jugadores en la Ciudad Deportiva y un poco festejar lo que ha sido una semana redonda, clasificación para cuartos de Conference el jueves y la victoria esta tarde en Leganés remontando un 2-0. Y luego está lo del Sevilla, ¿no? Lo del Sevilla es fácil de explicar con un par de datos. Lleva 3 meses sin ganar en su estadio, la gente ha perdido absolutamente toda la fe en el equipo, le hacen un gol hoy, como ha hecho el Atlético de Bilbao en el 84, y todos conocéis perfectamente, todos los miembros de este tertulión, que el campo del Sevilla era un campo que aguantaba hasta el final, que siempre tenía fe a la reunión final del equipo, que los equipos transmitían y tenían alma, tenían espíritu. Bueno, la gente en el 84 ha marcado Yera y el 0-1 para el Atleti, se ha levantado y se ha marchado del estadio. O sea, le ha perdido la fe a este equipo porque
el problema es que
el Sevilla no va a bajar,
es evidente que el Sevilla no va a bajar, pero la temporada es un pestazo para la gente.
Es que no le transmite nada al equipo, Juanma, porque hay dos tipos de equipos. Yo muchas veces pienso en el estilo del Sevilla y digo, ¿cómo puedo definir el estilo del Sevilla? Indescriptible. O sea, ni es un equipo antipático para los rivales, sí, de pierna dura, tosco, un equipo que se resista a la derrota, ni es un equipo que con balón te ataque, ni que sea valiente. O sea, se queda siempre entre 10 toques entre los centrales, un balón atrás a Nilan y un desplazamiento largo a Luque Bacchio. Ese es el libreto que tiene el Sevilla esta temporada para, bueno, al menos eso, no tener sobresaltos por abajo, pero vamos, no ha ganado dos partidos seguidos en toda la temporada.
Hay todavía uno después que tú, Oliva.
Pues ahora eso me emociona.
Sí, no eres el último.
Pero bueno, me emociona y no sé si me gusta o no. Porque a mí ya me gusta cerrar el programa.
No te pongas celoso.
Jesús, sí, Zamora, poquito, Zaragoza. Santi. Jesús, sí, muy buenas.
Hombre, si es Jesús, puede entrar Jesús, por supuesto. Sí. Adelante, Jesús.
Hola, Juanma. Buenas noches. Buenas noches.
¿Cuántos directores hay hoy?
Muy buenas. Oye, muchos directores. Sí, aquí todo el mundo dirige. A ver, Zaragoza, grandísima ciudad. El equipo está en una situación dificilísima. ¿Cuántos puntos por encima del descenso, Jesús?
Uno,
¿tres?
Solo.
Uno solo.
Eran tres,
uno solo. Sí.
El empate del Eldense hoy ante el Mirandés, además ha sido en el minuto 97 porque iba ganando el Mirandés incluso 0-2, pues hace que ahora la distancia sea solo de un punto.
Y es claro, que el Eldense después les ha puesto las pilas a todos. O sea, el Eldense, sí, claro.
Incluso el gol a Verás se lo tiene ganado al Real Zaragoza, con lo cual ese punto es reducido a la mínima expresión.
Desde que ha llegado Oltra.
Sí, han echado a Ramírez, han echado a Miguel Ángel Ramírez, que sé que no era santo de tu devoción, porque hemos escuchado algunas narraciones tuyas de partidos, sí, donde le has hecho directamente todo.
Sí, pero yo creo que es el sentir de la ciudad, porque es que estaba enfrentado desde el primer día, Juanma, de verdad, a la afición, a la prensa, todo el mundo. Las actitudes no han gustado a nadie.
Pero una pregunta, si ¿cómo puede ser que un entrenador llegue y el primer día le digan Ramírez, vete ya? Eso, ¿por qué fue eso?
Fue muy difícil.
Zamora, que creó el ambiente.
No. Todo lo que he dicho yo ha sido posterior, pero es verdad que lo tendrían que haber cesado hace ya tres o cuatro jornadas, porque se veía venir. El equipo no le ganaba a nadie. Una victoria en 10 partidos. No lo digo yo, lo dicen los datos. El peor entrenador de la historia del Real Zaragoza. Y bueno, y si eso viene acompañado de actitudes que no han gustado a nadie en la ciudad, bueno, pues era una destitución que clamaba a la afición.
¿Va a ir Gaby, el exjugador del Atleti?
Sí. Sí, permíteme añadir que también con Miguel Ángel Ramírez ha sido despedido esta mañana el director deportivo, Juan Carlos Cordero, que en los dos años que ha estado en el Real Zaragoza ha fracasado en todos los mercados en los que ha participado. Dicho esto, pues sí, Gaby Fernández, que ya estuvo en el Real Zaragoza 4 años, de 2007 a 2011, será el nuevo entrenador del conjunto aragonés. Y por lo que he podido pulsar, es ilusionante, dentro de lo complicado, porque hay que ser valiente para aceptar venir al Real Zaragoza. Es que el Zaragoza se juega a permanecer en el fútbol profesional, cosa que desde hace casi 80 años que el Real Zaragoza no está en una categoría que no sea la primera o la segunda división. Y está muy cerquita de ese descenso a primera red. Por eso, primero, es un valiente. Y segundo, bueno, pues hay ilusión porque es un hombre que conoce el club, conoce la ciudad y ya sabe lo que es salvarse in extremis en aquel partido Levante-Real Zaragoza que todos recordáis de 2011 que acabó en los juzgados. Él marcó los dos goles de aquella victoria con Aguirre de entrenador.
No sé si es el mejor recuerdo para anunciar el fichaje de Gaby, pero bueno, pero de hecho queda.
Fíjate, pues ganó el Zaragoza 1-2, dos goles de Gaby y el del Levante, fíjate, hace 14 años de eso, lo
Rubiales
marcó Stuani.
Pensé que ibas a decir Rubiales. Porque digo,
no, y sigue marcando goles Stuani.
Vale.
Mucha
un abrazo,
porque la van a
Jesús.
Necesitar, ¿eh?
Mañana, sí, hablamos. Gracias. Sí, enseguida, dime.
Que mañana viene y firma.
Ah, vale, pues mañana
Y el martes se hace cargo del equipo.
Pues mañana nos cuentas. Un abrazo.
Buen entrenador, Juanma, acuérdate.
Sí, tío, bueno. Futbolero. Ojalá que
lo ha demostrado.
Si está bendecido por Lama, ya nos quedamos más tranquilos.
Yo lo he visto porque yo he visto a sus equipos, lo ha demostrado en el Getafe B. Trabajó en el Atleti madrileño. También trabajó con el Cholo. Buen entrenador, ya lo verás.
Enseguida las preguntas.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones del mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Miguel Rico, ¿este Barça te ha recordado al Real Madrid de las remontadas?
No.
Palomar, ¿quién ha estado mejor, Courtois o Cerezo?
Buf. Complicado. Igual Cerezo le ha puesto en su sitio a Courtois y de vez en cuando conviene.
Lama, ¿está llorando demasiado el Real Madrid?
No, está defendiendo sus intereses.
Joseba, ¿lo de Old Trafford fue un atraco a mano armada?
Bye.
Fouto, ¿tragará la federación y modificará el horario del partido de Copa para darle 72 horas de descanso al Madrid?
Negativo.
Roberto Morales, ¿levantaste entonces la mano con Simeone o no?
de forma cobarde detrás de las cámaras al fondo de la sala de prensa, sí.
Vale. Cañizares, ¿tendremos alguna semana tranquila sin líos? No sé a qué se refiere, líos, siempre hay líos, de cualquier cosa.
El lío es intrínseco a nuestras vidas.
Efectivamente. Mónica, ¿a quién no, echas a Mónica, de menos?
A Mónica no, que se le hace ella las preguntas.
Qué cabrón. Mónica, ¿a quién echas de menos en la lista de la Fuente? A Luis Enrique.
¿A quién echo de menos?
Uy, ya te cuesta. Sí.
A Joan García.
Ah, Joan García, mira, sí. Sí. Gracias por la asistencia.
Ciro, ¿se presentará el Real Madrid contra la Real Sociedad?
Creo que vamos a intentarlo.
Miró.
Para no darle alegría a alguno.
Miró, ¿es esta la versión de Cerezo más parecida a Jesús Gil?
No, le queda mucho para parecerse a Jesús Gil.
Es como comparar, qué sé yo. O sea, si la gente de hoy en día escuchara, o sea, si los jóvenes que hoy se alarman, en redes de oh, es que qué palabra ha utilizado.
Tenía que ver. ¿Crees que Jesús Gil mandaría a Simeone a protestar por las 72 horas?
El otro día,
estaría encantado de poder.
Todavía el otro día le vi en Movistar en una imagen de archivo con el cocodrilo pequeño encima de la mesa.
Furia
con un come, como decía que,
el otro día Juanma me saltó a mí una del Atlético Madrid Salamanca de la última jornada, que el Salamanca estaba ya descendido y el Atleti se jugaba el título y rajó al lado del presidente del Salamanca. De Pepi,
sí.
Pero es su amigo.
Han venido aquí, primao, no sé qué tal. Y Pepi,
Tebas le iba a durar, tu amigo Tebas Foto le iba a durar 10 minutos.
Serán íntimos amigos los dos.
Tremendo. Oye, compañeros, habéis estado muy bien bajo la dirección de Isaac Foto, ¿eh? Muy
demasiado bien.
Repito, vuelvo a reivindicar que no hemos hablado una palabra de los árbitros con lo que ocurrió ayer al Español. Al Elche,
al Granada,
Tenerife, al Racing,
al Granada,
no, al Racing, no, al Racing,
al
Tenerife,
no, lo que ha ocurrido en
Racing,
al Tenerife, el segundo gol del Racing, sí.
Tremendo. Que no hayamos hablado una palabra.
Al Granada, no le menciono.
Al Granada, no, Granada ha sido una roja que me gustaría que la vieras para que veas los criterios de los. De
por
los
eso te digo que no lo menciono.
Hay que echarlos, Manolo.
Manolo, mañana
hacemos una ronda. Me ha gustado lo que ha dicho Álvaro Cervera, el entrenador del Tenerife. Yo no me pongo ya más detrás de la pancarta de los árbitros.
Te digo una cosa, para mí esas han sido las declaraciones más desafortunadas. Lama,
vamos, vaya por Dios. Vaya por Dios.
Desafortunado.
Te digo porque eres el entrenador del Tenerife.
Te digo por qué, Manolo. Porque la pancarta de respeto era por el tema de la violencia en el fútbol base.
Sí,
pero él no quería decir por
eso. Si le vas a sacar las vueltas. Sí.
No, evidentemente Álvaro no hablaba por eso.
A punto. Señoras, señores, gracias, compañeros. Venga. Adiós, hasta luego. Llega Arjona. Mañana más partidazo a las 11:30. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.